de bien como es ahora, pero con canciones muy, muy, muy lindas, ¿no? Más pop, pero siempre con un toque particular. Mars Volta nunca va a ser un pop cuadradito, llamémosle. El domingo pasado hubo elecciones y fueron especiales, ¿no? En todo el país, pero en Bolívar fue una elección muy especial. Me dirás, y sí, pero todas son especiales. Si querés te lo concedo, todas son especiales, pero aceptame que algunas son más especiales que otras, ¿no? El oficialismo local ganó sobre la hora, casi que en los penales, por una diferencia histórica por lo chiquita, 330 y pico de votos, cuando muchos presagiaban o analizaban o querían que algunos pasara otra cosa, ¿no? Después de las PASO. Sin embargo, llegó sobre la hora el oficialismo y consiguió retener la intendencia. Seguro que fue una de las semanas más especiales de la vida de Eduardo Balibuca. ¿No, Bali? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por venir.
Buen día, Chino, un gusto poder estar acá con vos. Bueno, sí, la verdad es que primero el agradecimiento a todos los vecinos que participaron de la contienda electoral, independientemente de si nos eligieron o no, porque siempre manifiesto que esto es algo... es muy variante hoy la valoración y el voto de la comunidad. Quizás quienes nos habían votado hace 2 años o 4 años en esta optaron por no hacerlo y tendrán su fundamentación, y quizás aquellos que no nos votaron en esta, en la próxima lo puedan hacer. Entonces, sí. Primero digo, lo importante es la participación. Por supuesto, la alegría, fundamentalmente una alegría que yo digo, porque más allá muchos me dicen lo que hicieron, todo lo que hicieron, todo lo que está a la vista, lo que hicimos en definitiva queda para Bolívar y en todo caso quedará sujeto a qué administración le pueda dar un determinado gobierno, ¿no? Cuánta fuerza más o menos le pueda dar un gobierno a, no sé, a una instalación, sí, infraestructura cultural como puede ser el cine o el natatorio municipal, sí, o el hogar de protección.
¿Cuánto
de...
puede industrializar ahora que está la línea de 132 kV?
Exactamente. Pero fundamentalmente a eso iba yo, ¿no? Digo, lo que está por venir, digo, lo que se ponía en juego en esta elección, y era lo difícil de contar, porque también las circunstancias hacen a que todos estemos mirando el día a día, es muy difícil plantear lo del mediano plazo, ¿no? Y creo que lo del mediano plazo para Bolívar es muy importante a partir de contar con la infraestructura de poder ser ciudad. Entonces, bueno, esa es la alegría que uno tiene a partir del resultado del domingo.
Una revista, tenemos una aquí que ustedes repartieron, uh-huh, sobre el final, sobre la recta final de la campaña, donde se plantea el mañana. Uh-huh. ¿La gente votó pensando en el mañana, con lo difícil que es en un país como este, no, con la inflación que te come el hígado, la cabeza que te estresa? ¿El bolivarense, cuando fue a votar, pensó, voy a votar a esta gente porque el mañana con ellos puede ser mejor o no? ¿Se llegó a ver eso? ¿Se llegó a dimensionar lo que puede ser el día después o no hay tiempo?
No, mira, Chino, a ver, yo no sé cuál fue el motivo del voto de cada uno de los vecinos, ¿no? Uno sí tiene contacto con mucha gente y al azar, porque la verdad cuando yo salgo a caminar toco todas las puertas. Y la verdad que ante todo el respeto es impresionante de nuestros vecinos, que nos abren la puerta, que nos invitan a pasar, que nos sentamos a tomar un mate, a conversar en su mesa, y está la expresión, hay distintos tipos de valoraciones, hay vecinos que valoran lo hecho, hay vecinos que se sienten contenidos por el municipio. Ahora la realidad, que no solamente en Bolívar, sino en todos los distritos de la Argentina, las elecciones con el correr del tiempo se han ido nacionalizando. Esto todavía, de alguna forma, en municipios pequeños como el nuestro, la acción de lo local tiene mucho que ver. Pero no obstante eso, también en Bolívar las elecciones se nacionalizan. Entonces tiene mucho más que ver las circunstancias nacionales, y en este caso más cuando hay afecciones muy puntuales vinculadas a lo económico. Eso tiene mucho que ver en el voto del vecino. Pero creo que en definitiva termina siendo una valoración integral, porque también hubo una buena valoración de lo que ha sido la gestión del gobernador, y eso también se vio reflejado en la elección. Creo que los vecinos cada vez más, las personas, analizan con profundidad las elecciones, pero claramente lo económico pega muchísimo. Yo que he podido hablar y somos fanáticos y creo que es uno de los temas que más que nunca hay que ponerlo en la agenda con mucha más contundencia, que tiene que ver con la política habitacional, que tiene que ver con la facilidad del acceso a la vivienda o a un pedazo de tierra, a un lote con servicio, y creo que tiene que ser algo profundizado más allá de que el procrear tiene que ser una política de Estado, que en algún momento se descontinuó en la Argentina. Siempre hablamos, digo, quien tiene que pagar un alquiler y incluso teniendo un salario, un empleado de comercio o un docente o un trabajador municipal, y es una situación muy pero muy muy difícil. No obstante eso, también ese vecino pone en valoración una agenda municipal que ha tenido en los últimos años la política habitacional como algo prioritario. Sí. Entonces ahí digo, creo que todo eso son como se denominan componentes y dominios que deben compensar a la hora de tomar una decisión.
Yo decía en la apertura del programa, en unas líneas editoriales, que tal vez haya sido un acierto plebiscitar la gestión. Uh-huh. Pero no esta gestión de 4 años, la gestión de 12 años, ¿no? Llevar a la mesa de cada bolivarense, desplegar la visión de ciudad y el accionar de el gobierno peronista que uh-huh. asumió en 2011. En definitiva, estos 4 años no dejan de ser parte de ese proceso, ¿no?
Por supuesto.
Quizá ese eje, si es que fue un eje, uh-huh. me imagino que sí, terminó surtiendo algún efecto. La gente dijo, bueno, yo estoy eligiendo por 12 años, no por 4.
Totalmente, y me parece, Chino, que creo que uno aprende y hay muchas cosas para mejorar, creo que hay que construir una identidad también. A mí me parece que, y una identidad no es una identidad política, es una identidad de ciudad. Porque creo que también debemos, nosotros no terminamos, y creo que es un trabajo que tenemos que hacer desde el municipio, pero también desde las instituciones, de que se entienda en forma integral y superadora hacia dónde queremos ir como ciudad. Y en esto, digo, cuando nosotros hablamos de obras de infraestructuras tan importantes y que verdaderamente nos marcan el ingreso a una nueva era como ciudad, que tiene que ver con tener energía ociosa, hoy el mundo discute la energía. No es una cuestión solamente una discusión en Bolívar. En Bolívar quizás fue una discusión porque lo hemos visto impactar en nuestra calidad de vida cuando se corta la luz en verano. Digo, pero en definitiva, que es de alguna manera el signo que podemos ver o el síntoma del déficit energético que tenemos en Bolívar. Pero hay algo que es peor todavía, que es la obturación del poder desarrollarnos y crecer en Bolívar, generando oportunidades de empleo y de trabajo, que es una de las grandes demandas. Entonces quizás pesa a veces mucho más esa necesidad de querer trabajar, de querer ingresar a trabajar, de tener un trabajo en blanco, que no sea solamente el municipio la oferta laboral para poder tener un ingreso, sino que haya una diversidad de oferta, cuesta hacer entender que sin la infraestructura, que no se había construido por muchos años, quizás por una mirada conservadora, por una mirada de statu quo, por una mirada de que era solamente abordar el primer cuadrado que dibuja Rafael Hernández, que es el cuadrado perfectamente dibujado de 16x16, con todos los servicios, que no haber pensado en mucho tiempo la expansión urbana, la urbanización, que eso es mejorar la calidad de vida, es salud, que hoy nuestros pibes que nacen en cualquiera de los barrios cuentan con la enorme mayoría de los servicios y nosotros tenemos que completar todos esos servicios, pero además empezar a hablar de desarrollo económico a partir de darle valor agregado a lo que producimos. Producimos leche, sí, tenemos una excelente cuenca lechera. Producimos grano, producimos carne. ¿Damos valor agregado y generamos empleo a partir de eso? No aún. ¿Por qué? Porque no teníamos energía, porque no teníamos gas tampoco, no solamente energía eléctrica, sino tampoco gas. Hoy tenemos esos dos motores de desarrollo a disposición del desarrollo.
¿Y qué viene en la materia? ¿Qué otra obra para dotar de infraestructura que permita llevar adelante el proyecto que vos planteás?
Pero cierro concepto. Si no lo entiende esto la Cámara Comercial e Industrial y no lo comprende de esta manera, la sociedad rural, la cooperativa agropecuaria, la unión industrial, la cooperativa eléctrica, las menciono como de alguna manera esas instituciones.
Antes le llamaban las fuerzas vivas.
Las fuerzas vivas. Bueno, las fuerzas vivas tienen que ser fuerzas vivas.
¿Y lo entienden entonces, así?
Bueno, tenemos que comprenderlo y entenderlo. Yo creo que es un proceso... Así,
porque seguramente se lo has planteado a
ellos. Hay que comprenderlo y hay que entenderlo. Y hay que seguir planteándolo y hay que ser parte de una agenda de desarrollo para Bolívar. Y si eso lo comprendemos de esta manera, vinculado a la educación, vinculado a cada una de las áreas que tienen que ver con el desarrollo de una ciudad, Bolívar verdaderamente lo esperan muchos años muy importantes, y eso es lo que se ponía en juego el domingo, y por eso es mi satisfacción, a pesar de todas las cuestiones que hay que resolver.
Hablando de lo que hay que resolver, o lo que objetarán los que no votaron a Pizano y Buca, ¿qué es lo que se objeta? ¿Cuáles son las cosas a resolver? ¿Por qué casi media ciudad eligió un cambio?
Bueno, a mí me parece primero que nosotros debemos volver a ser un municipio de puertas abiertas. La cercanía con la comunidad es fundamental. Es estar cerca al vecino, estar escuchando, estar recorriendo, estar presente, estar cerca de los distintos sectores de la comunidad, permanentemente. O sea, el funcionario no puede ser un funcionario de escritorio. Más allá de que requiere de tiempo y de momento y de minutos o de horas para planificar, para pensar, porque también hay que estar organizados.
Sí, claro. Algo pero, en el escritorio pero, hay que hacer
pero
también.
Pero es muy importante la puerta abierta de la oficina, es muy importante salir de la oficina y estar en territorio permanentemente. Eso creo que es fundamental. El municipio tiene que estar abierto, tiene que estar, y además tiene que ser un municipio amigable, tiene que ser un municipio de escucha, un municipio de mucha empatía, de ponernos del lado de quien viene. Quien viene, viene por algo. O sea, no es que viene a hinchar o viene a
perder el tiempo.
Viene por algo. Entonces, eso es un tema que creo que es fundamental y que creo que hay que recuperarlo rápidamente. Y creo que se ha visto en marcha en los últimos tiempos. Por otro lado, hay que romper burocracias. Yo ayer tuve la posibilidad de tener un contacto con Sergio Massa y le decía, digo, hay que romper burocracias, hay que hablar de espera cero, hay que hablar de agilidad en el Estado. Nosotros creemos en el Estado, de un Estado presente a un Estado que dé respuesta y que dé respuesta ágil. De ninguna manera un abuelo puede esperar 2 meses, 60 días o 3 meses una prótesis o un audífono, o un niño que requiere de un implante coclear porque no escucha. Ahí el Estado tiene que estar, digo, porque sería una locura pensar en un gobierno de Milei donde el Estado se corre y desaparece. Ahora nosotros necesitamos un Estado presente y un Estado ágil. Y lo mismo esto ocurre a nivel del hospital municipal. Una persona que necesita un turno, no se le puede dar turno en 90 días. Entonces, todos esos procesos...
¿Se puede cambiar eso?
Por supuesto que se puede cambiar. Por supuesto. Es parte de un proceso,
¿podemos
pero...
estar sentados acá dentro de un año y que alguien que saca un turno en el hospital lo atienda en la semana siguiente?
Se puede mejorar, Chino. Yo no te
no
puedo...
No quiero poner un plazo.
Por
no,
eso pero... mismo. Se puede mejorar.
Pero vos sí decís que hay margen para mejorar.
Pero sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas que hay margen para mejorar muchísimo ese tema particularmente, que es uno de los temas...
Más sensible,
que tienen que ver con lo del resultado, porque esto que estoy contando tiene que ver con tu pregunta. No tengo duda que podemos mejorar el servicio de guardia, tanto de adultos mayores como de pediatría, que son como los dos lugares, los dos sectores del hospital que hay que hacer más eficiente, más ágil, más rápido. No tengo dudas que eso hay que resolverlo, porque además es lo que nos plantean los vecinos. Yo no estoy inventando nada, es lo que nos vecinos...
En las caminatas surgía mucho ese tema.
Exactamente. Surge el tema de la limpieza. Pero acá a mí me gusta dar un debate también, porque no es que la alternativa que se planteaba era esta cuestión del orden, que es una palabra que me cuesta a veces comprenderla y reflexionarla.
Tiene connotaciones feas.
O sea, es difícil, pero digo, supongamos que nos quieren plantear que son mucho mejores en lo que tiene que ver el cuidado del espacio público.
Nosotros, el viejo ABL.
Pero nosotros lo hemos reformado para bien al espacio público. Y esto también tiene que ver con un concepto que nosotros entendemos al espacio público, como un lugar de encuentro, como un lugar donde me acerco con mi familia, con mis amigos, o los pibes se acercan.
Bueno, ahora... del centro cívico se apropió la comunidad, ¿no?
Totalmente.
Que era lo que se decía cuando se hizo y muchos cuestionaban que para qué hacer esa obra ahí.
Totalmente. Y en ese debate que se dio, donde participaron arquitectos de todo el país, y hasta incluso algunos latinoamericanos, porque de hecho el que ganó fue una asociación de un arquitecto platense con un arquitecto de Perú, justamente describían la mayoría, y eran trabajos individuales. Nosotros teníamos las plazas, justamente la Alcina y la Mitre, con las cadenitas. No sé si te acordás, Chino, vos que vos cruzás bastante la plaza.
Sí,
¿eh?
Todo bueno, el tiempo.
Bueno, las cadenitas de alguna todo manera algo te decían, es que vos sí, no podías invadir la parte verde. Sí. Hoy vos ves las plazas que son abiertas. Antes eran plazas que eran utilizadas por los contornos, ¿sí? Por los contornos o por los senderos impuestos por la propia plaza. Hoy son plazas donde vos te podés poner abajo una mora a tomar unos mates, a conversar o a charlar.
Son espacios públicos de los que se ha apropiado la población.
Exactamente.
Como tiene que ser.
El parque lineal del ferrocarril.
Eso es fácilmente comprobable simplemente con pasar por ahí. No, no hace falta que nadie pase todas las veces que paso yo, pero con el 20% de las veces que paso ya lo vas a ver, claro.
El parque lineal del ferrocarril, todo lo que es ahora la obra de la colectora, que en este momento están trabajando, ese parque lineal del ferrocarril va a conectar con el parque lineal que va a unir justamente de la prolongación de la 25 de mayo, o sea, desde el puente, para que se ubican los que nos están escuchando, hasta Estragaz. Todo un parque lineal que va a ser un sendero peatonal, que va a ir aledaño a lo que es la colectora, y que va a conectar justamente con lo que es la prolongación de la Juan Manuel de Rosa, que nosotros hicimos la doble mano, y ahí hay otro espacio en ese sector, ya yendo para el barrio, para lo que es la 3 de febrero, que es la Plaza Simón Bolívar, que nada más ni nada menos lleva el nombre de Simón Bolívar, que está emplazada en el corazón del barrio Casariego, que es una plaza que verdaderamente se reformó totalmente, se puso en valor con fondos gestionados en el Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, que es un PROMEVA, Programa de Mejoramiento Barrial, que la pensamos junto con los propios vecinos del barrio Casariego. Entonces, el concepto de espacio público está en la agenda, la reforma del Parque Las Acollaradas, que se ha ido ampliando, se ha ido generando nuevas zonas, siempre es insuficiente, porque cada zona... Uno hace la valoración de una intervención cuando después se apropia o no se apropia por los vecinos. Y verdaderamente nosotros observamos que cada una de las intervenciones, cada uno de los avances que hemos ido generando en materia de reforma y puesta en valor del espacio público ha sido tomado por los vecinos, y eso es lo importante.
Tenemos un mensaje aquí de Marianela Sanasi, que entiendo la ubicás.
Sí, es una gran amiga primero y compañera.
Bueno, está escuchando, dice, en 2012... Me dice a mí, en realidad, escribías Bali Concreto Buca. Dice la mejor definición, dice Marianela.
Bueno, son cosas concretas. A mí se me cargan a veces porque yo hablo de hechos concretos y todavía no he encontrado ninguna valoración que sea mejor.
Para peor lo de Beto Rivas, lo cargaban porque decía deuda flotante y tasa subsumida. ¿No? Jorge se ríe, y el gallego también, porque si nos habrá tocado participar de conferencias de prensa. Ya directamente el que convocaba era Beto Subsumido Rivas, porque la subsumisión de tasas y la deuda flotante, el concejal deuda flotante, era así gallego, ¿no? Una nota con el concejal deuda flotante. Acá es Bali Concreto Buca.
Bali Concreto.
Bueno. Ahora, ¿vos sos consciente de que te han votado para intendente, no para concejal?
¿Cuándo?
Ahora.
Nah, ahora votaron a Marcos, intendente. Lo votaron a Marcos, intendente. Nosotros somos un equipo de trabajo.
Voy a congeniar eso. La gente, dice Bali, Bali concejal, pero la gente está votando para intendente.
Pero me parece que es algo interesante que está viviendo el proceso político de Bolívar, y todavía tenemos mucho para dar, que es un equipo de trabajo que ha ido madurando, que vamos aprendiendo, que tenemos mucho más para aprender. Acá, quien tiene la capacidad de escuchar, esto es fácil. Después hay que gestionar y hay que conseguir las cosas. Porque las cosas no se hacen mágicamente. Y hay que sostener. Esto es una permanente carrera de resistencia. Las cosas no se hacen de manera espasmódica. Si todos los días no te dedicas a gestionar, a trabajar, las cosas no se hacen en la vida misma. Y Marcos, en ese sentido, es un integrante y un eslabón fundamental de este espacio político que todavía tiene muchísimo, muchísimo para dar. Y hablando de Marianela, bueno, Marianela es testigo de un montón de cuestiones, desde lo que fue la creación de la Dirección de Derechos Humanos, que no tenía Bolívar, a un montón de proyectos que se han desarrollado en esa materia, que también creo que es algo muy importante para nuestra comunidad. Que era un debate que había que darlo, que eran decisiones que había que tomar. No olvidaré más, bueno, hoy no está entre nosotros Graciela Di Pompo, pero toda esa mesa de trabajo que por mucho tiempo trabajó en temas vinculados a violencias de, de género, pero cuando gestionamos el hogar de protección, que justamente, bueno, ahora cambió la denominación, me van a retar las chicas, pero que verdaderamente son lugares y espacios que no existían y que hoy tenemos en Bolívar y que de alguna manera nos ponen en un lugar distinto en la región.
Otro mensaje de alguien que entiendo también conocés, que es Lorena Palacio.
Sí, también la conocemos. A
que dejó de trabajar hoy en la radio, de hacer el programa hoy en la radio de Ledesma para escuchar Fuga de Tortugas.
Mira vos, che. ¿No? Debe estar enojado Daniel, entonces.
No sé, el sábado que viene va a volver seguramente a no escuchar Fuga para ir a hacer su programa en la radio de Ledesma. Pero lo más importante es que ella dice, vale, trabaja incansablemente, es un gestionador nato. Y además siempre está pensando en cosas nuevas, obras, etcétera. No para, dice.
Bueno, un abrazo grande a Lore, es una gran también amiga y compañera. Lo importante en esto también es en la vida política ir cosechando amistades, forjando confianza, y eso creo que es lo más lindo de todo. Con todos los que iniciamos estamos en contacto, tenemos vínculo independientemente del cargo que tengan o si no tienen cargo, también, y es sostener la relación. Esto, bueno, mi viejo en esto es una persona que siempre nos inculcó a la familia eso, ¿no? Gestionar relaciones que sean duraderas y a veces no tan intensas, ¿no? Digo, por ahí uno no es de tener esas amistades tan intensas, pero sí sostenidas en el tiempo, que cuando te necesitan estás y cuando vos necesitas están. Así que eso es lo más lindo de todo,
¿no? Creo que un factor clave que explica este resultado es la vuelta de muchos que estaban bastante lejos, ¿no? Al Redil PJ, Mirta Linares, Sergio Sarchoni, Claudio Carneval, el propio Lazo, bueno,
todos,
muchos.
Todos.
Creo que una sola excepción sería Oscar Ibáñez, que no estuvo cerca.
No. Sí,
pero
puede ser. Puede
hay
ser.
Una vuelta masiva de dirigentes. ¿Cómo se produjo eso?
Trabajando, hablando con cada uno de ellos, invitándolos.
¿Diciéndoles qué?
No, conversando, fueron porque muchas charlas.
Uno formalmente, me imagino que corresponde invitarlos porque no dejan de ser dirigentes peronistas y gente que ha tenido representación. Pero para convencerlos y que los tipos se pongan a que salgan a caminar, ¿qué se les dijo?
Es muy difícil. Porque no es
¿qué
una,
idea se
no
les
es,
transmitió?
No es una palabra, no es una reunión, fueron muchos factores, muchas reuniones, fue encontrarnos, volver a encontrarnos, caminar juntos, escuchar juntos los vecinos, pensar en cosas, hacer una fuerte autocrítica de las cuestiones que hay que resolver y que hay que mejorar, que algo conversado en esta charla.
Sí,
invitarlo a hacer
puntos tiraste autocríticos en este ratito.
Invitarlos a ser parte de lo que viene, invitarlos a ser parte de construir la ciudad que viene. O sea, no es menor. Yo lo que muchas veces le dije a cualquiera de los que vos mencionaste es, seguramente podemos hablar mucho del vaso, de la parte del vaso que nos falta llenar. Pero si nosotros nos quedamos en eso, seguramente nos quedemos girando y hablando de cuestiones que no nos van a llevar a lo que necesitamos hacer, que es construir el triunfo. Entonces, lo que le pedí con mucha humildad y con mucha convicción fue ver lo que hemos podido llenar del vaso en estos 12 años. Y creo que eso fue fundamental, porque también cualquiera de los compañeros o compañeras que vos mencionaste, cuando recorren un barrio chino, puede haber alguna cuestión para plantear, pero vos recorres Villa Diamante y te encontrás con un barrio que es un ejemplo de urbanización que yo lo podría presentar en cualquier libro de urbanismo urbano que se pueda como un capítulo, ¿no?
Decir que el vecino lo vio y votó, más allá de lo
pero
que
yo,
se
ahí
diga,
no estoy hablando del vecino, porque el vecino te cambia la demanda. Yo estoy hablando de quien es dirigente, quien es un militante, como los que vos
mencionás, estamos mencionando, sí.
Que saben lo que significa tomar decisiones. Porque nosotros cuando tomamos decisiones, forjado en un proyecto que tiene que ver con justicia social, con igualdad de oportunidades, con mejorar la calidad de vida, con mejorar el desarrollo humano de una persona, no podemos dejar de ver que Pompeya no tenía cloaca y hoy tiene cloaca, que un determinado barrio no tenía
cloaca.
Que
esos dirigentes habrán dicho, me dan ganas de volver a ser parte de un proyecto que tiene mi color, o los colores de mi corazón, que ha hecho esto.
Y en parte, claramente, tiene que ver con eso. Cuando vos tenés 1.400 soluciones habitacionales o cuando lo recorres con tranquilidad un desarrollo urbanístico como es el Procrear, y bueno, si no perdés es porque perdiste la mística o porque perdiste la esencia o porque perdiste las ganas de militar, que también puede suceder eso en algún momento de la vida. Ahora, lo que nosotros pudimos ver es que se abrió el partido todo el día abierto, la sede abierta, el contacto con los vecinos, las reuniones con las instituciones, las reuniones barriales. Eso se empieza a generar una mística que, bueno...
A ver si interpreto bien. Y vos lo que decís es, no hay que dejar de hacer esas cosas.
De ninguna manera.
En todo caso, la novedad a partir de ahora o a partir de diciembre del 2023 es que todo esto que se ha hecho para ganar, que sirvió para ganar finalmente, no hay que dejar de hacerlo. No hay que cerrar el partido, no hay que dejar de reunirse en los barrios, hasta capaz que no hay que dejar de caminar cuando se pueda.
De ninguna manera, Chino. Esto fue una enseñanza. Por eso yo digo que fue el resultado justo. Porque ganamos,
pero por poco.
Pero también nos marca que esto no puede volver a pasar. Con cosas tan importantes que se han hecho, con cosas tan importantes que se están haciendo, la enorme mayoría de los vecinos tienen que acompañar este proceso. Entonces, esto no se puede terminar de ninguna manera. Acá hubo un hecho que fue determinante, que vos todavía no conocés, que es la apertura de la casa de la abuela Coca, de mi abuela, en la casa de mi bisabuelo, que es donde nació mi mamá.
Sí.
Que ya muchos vecinos y vecinas la han conocido. Que es un lugar que hemos abierto, que va a permanecer abierto, donde hay distintos lugares y salas de trabajo, donde hemos generado ya reuniones con vecinos, hemos generado reuniones con instituciones, y creo que eso es muy importante. Era lo que en algún momento fue el Vali te escucha.
Sí.
Bueno, es eso.
Ahora es Coca te escucha.
Ahora, Coca no nos escucha de algún lugar.
Sí,
¿sí?
Seguramente.
Pero porque eso tiene vida propia, pero es eso. Digo, no es tan difícil. Ahora, esto no se puede forzar. Digo, si vos no lo sentís, no se puede simular. Y menos después de una elección. Por ejemplo, yo ya el lunes tengo programadas 7 visitas a familias que he quedado acordado en distintos momentos de la tarde, que voy a pasar por sus casas a charlar, a conversar. Una de ellas es una pyme de Bolívar. Bueno, esto es, pero es desde ahora. Es desde ahora. Por supuesto, ahora tenemos solo la contienda electoral, que es muy importante, que tiene que ver con el balotaje.
Que también se va a trabajar desde Bolívar, en este caso,
pero
y desde
por
cada
supuesto,
localidad del
pero
país.
Pero por
¿no?
supuesto, porque nosotros necesitamos Bolívar. Hoy gestionamos el municipio, gestionamos la provincia de Buenos Aires, y necesitamos que Sergio Massa sea el presidente de la nación, porque verdaderamente tenemos una enorme oportunidad,
claro,
para seguir potenciando nuestra ciudad.
Una obra como la línea de 132 con Milei.
No, olvídate, no existe. Pero tampoco existió con Macri, Chino.
Que estaba un poco más peinado.
Pero no existió porque en realidad hizo un pago de 2 certificados, uno de la estación transformadora y otro en la línea, y al segundo ya no, digo, previa auditoría, etcétera, etcétera, pagaron, porque eso es importante como precedente,
sí.
Tuvo la decisión en ese momento, y después se paró la obra, 4 años.
¿Sin esa obra ganaban? Si no se llegaba a inaugurar la obra de 132 kV antes de las elecciones. ¿Ganaba el oficialismo?
No, creo que tuvo mucho que ver la importancia de poderla energizar previa a la elección. No sé si verdaderamente eso generó el triunfo o no lo generó. Creo que fue muy, muy importante para la comunidad, fue muy importante para nosotros. Yo digo que hoy tenemos capacidad en el disco rígido con Marco liberada para encarar nuevos proyectos. Y vos fíjate, ya arrancamos a fondo en ese sentido. Nosotros nos perdimos muchas mesas. Vos tenés el principal cordón industrial de la Argentina, lo tenés en el conurbano. Donde se replican, aún en estas circunstancias económicas, se replican la creación de nuevos parques industriales. ¿Sí? Si vos te fijás la inscripción de nuevas sociedades que van invirtiendo o la compra de nuevos terrenos, verdaderamente es muy significativo. La única forma de generar un repliegue en la provincia de Buenos Aires, esto lo he hablado muchas veces con el gobernador, y nosotros necesitamos hacer un repliegue territorial en la provincia de Buenos Aires. Ahora, en el interior, lo que vos tenés es un déficit de infraestructura, porque verdaderamente... A veces cuando nosotros hablar de federalismo, lo leemos desde Bolívar en un diario, lo escuchamos y nos ponemos afuera de esa descripción de federalizar las inversiones de obras de infraestructura. Y pensamos que están hablando de Jujuy, de Santiago del Estero, del Norte Grande o del Sur. No, están hablando también del interior de la provincia de Buenos Aires. Porque nosotros necesitamos, si no hay una ocurrencia, una decisión política, no solamente de la gestión, sino de verdaderamente conseguir esos fondos y que haya una decisión nacional de traer la obra de energía eléctrica a Bolívar, de traer el gas a Bolívar, de traer la obra de la cole... ¿Cómo se arma una ciudad con fondos municipales? No hay posibilidades. ¿Eso qué genera? Estancamiento. Eso genera que solamente hay un crecimiento por inversión privada. Pero la inversión privada es limitada. ¿Por qué? Porque vos no leíste nunca desarrollo local. Entonces, por eso vos te encontrás con que en las localidades es tan tan difícil hacerlas progresar y fomentar una palabra que es determinante, que es arraigo. O sea, que los pibes que nacen en Bolívar tengan la oportunidad de crecer en Bolívar, estudiar en Bolívar y vivir en Bolívar si tienen ganas. Si se quieren ir, que se vayan, pero que no sean por una expulsión.
Sí, sí.
Por eso potenciar.
Que no sea porque no tienen alternativa.
Que tengan alternativa.
¿Tenés ganas de volver a ser intendente? Lo afirmo, pero en realidad te lo pregunto. Te lo pregunto mejor. ¿Te gustaría volver a ser intendente?
Mira, hoy estoy disfrutando, Chino, profundamente este momento. Ayer tuvimos una charla muy linda con Marcos. Y lo que yo quiero es ver crecer Bolívar, desarrollarse Bolívar. Que funcione la gestión perfectamente, que sea eficiente, que sea una aplanadora. Que nos potenciemos en la región. Estoy ansioso de que se abra en Bolívar el policlínico que se va a abrir, articulando con el hospital.
¿Se va a lograr?
Se va a lograr. Estoy ansioso de que en Bolívar se radique la primer pyme que venga a acompañar a lo existente para marcar un antes y un después en el desarrollo industrial de Bolívar. Nosotros nos sacó ventaja Trenquelauquen y 9 de Julio porque ellos pensaron, ya hace muchísimos años, la infraestructura de energía. Nosotros ahora nos vamos a empezar a de alguna manera a acercar a estas localidades. A mí me motiva eso y estoy convencido que Marcos va a trabajar en ese sentido. Así que acabamos de terminar una elección, todavía tenemos que terminar la elección nacional, que nos verán trabajando fuertemente para que Sergio Massa, y en esto va a haber muchos radicales que nos van a estar acompañando, la verdad que los mensajes de Milei, con lo que ha sido la figura de Alfonsín, estoy convencido que debe hacer replantear muchísimo a un exintendente como Alfredo Carretero, como Julio Ruiz, que no tengo dudas que van a acompañar la figura de Sergio Massa y la convocatoria a una unidad nacional, que también lo tenemos que hacer acá en lo local.
¿Vas a ser concejal? Porque también algunos te acusaron de que tu candidatura era testimonial.
Yo el 10 de diciembre voy a jurar como concejal, Chino.
¿Y vas a estar los 4 años?
A ver, las circunstancias
lo
dirán.
Y por ahí, porque también algunos especulaban, incluso algunos colegas, lo vamos a decir acá. Bali va a ser concejal 2 años, en 2025 Pizano migrará hacia algún lugar de la... No hay cámara acá, ¿no, Jorge, todavía? Hacia algún lugar de la provincia y Bali quedará como intendente y después reelegirá en el 2027. No sé.
Pero eso es...
Estamos lejos de eso.
Estamos lejos, Chino, por favor.
Vamos. Pero ser intendente te gusta, eso
pero
sí
supuesto,
lo podemos...
Pero que no hay lugar más lindo que
sellar.
No hay lugar más lindo.
Es tu lugar en el mundo.
No hay lugar más lindo.
Decir,
no,
ser
a ver,
de...
ser gobernador debe ser hermoso.
Claro.
Debe ser hermoso.
Bueno, pero intendente
ser
de Bolívar,
presidente,
vos tenés un
debe
vínculo...
ser hermoso.
Sos netamente bolivarense.
Pero claramente, bueno, eso no hay duda, ¿no? A ver, nosotros amamos Bolívar, nunca nos fuimos a Bolívar. Mi familia siempre estuvo en Bolívar. Mis hijos van a la escuela, al jardín en Bolívar. Nacieron en el hospital de Bolívar, menos Rufino, que nació en casa, pero y después terminó en el hospital para hacer los controles. Por supuesto somos bolivarenses y amamos Bolívar, pero eso falta mucho. Recién acabamos, hace una semana que pasó una elección, estamos felices con Marcos y con todo el equipo de trabajo de haber podido ganar y con la responsabilidad de trabajar para concretar lo que hemos propuesto. Nosotros somos hacedores, gestionadores, hacemos propuestas concretas que son, tratamos siempre de superarnos, de escuchar mucho, de aprender, nunca vamos por la negativa, no hemos comido una paliza con injurias, con calumnias, muchas veces sin poner la identidad del otro lado, o sea, de manera cobarde. Así también la han sufrido nuestra familia y acá estamos, en pie. Pudimos ganar la cuarta elección ejecutiva consecutiva y nosotros agradecemos a quienes nos acompañaron y también a aquellos que no nos votaron, pero que no tengo duda que nos van a acompañar en lo que viene.
Hablando de lo que estás planteando y ya como pregunta final, porque está Vicente Pérez ahí, el director del Coro Polifónico, que nos va a contar sobre la presentación de esta noche.
Vamos a estar ahí.
¿Qué le dirías capaz que ya estuviste o no, no sé, ¿por qué le dirías a Morán? ¿Queda algún puente con él, algún puente tendido, o está dinamitado el vínculo que obviamente uno imagina que hay por ser el concejal y ex intendente vos y él, el hombre fuerte del radicalismo, por lo menos hasta fines de octubre?
Mirá, yo
quizá no estaba muy caliente en la conferencia que dio después de ganar. Cuando anunció el triunfo del oficialismo estaba visiblemente conmovido por cosas que se habían dicho a última hora. No mencionó nunca a Morán, pero era obvio que se refería a él.
Sí, mira, a mí, yo chino tengo diálogo con todos. Lo que pasó, Marco, fue un tema muy, muy, muy duro, muy difícil, que lo atravesó familiarmente. Tiene motivo, ¿no?, para estar de esa manera. En lo personal, también hemos sufrido muchas calumnias, muchas injurias, de cuestiones que totalmente infundadas, sin ningún tipo de pruebas. A ver, es muy fácil decir, Bali se robó la plata de la 132. O sea, lo decía en 2 segundos. Ahora la realidad es que la 132 se frenó porque nunca se hicieron los pagos que se tenían que hacer. Y si no se paga una obra, la obra se para. Pero
¿y
no
se comunicó
solamente
bien eso desde la gestión?
Permanentemente, chino.
Algunos, o sea, decían que hay problemas de comunicación.
Puede haber problemas de comunicación, pero digo, esto se dijo de mil maneras.
El que no escucha porque no quiere escuchar,
digo,
porque cierra
los oídos. Se dijo de mil maneras. Digo, la obra se frenó porque no se pagó. Como no se pagó en su momento el Jardín 905, como se paró en su momento distintas obras, que si no hay financiamiento, la obra se para. Esto es así, en lo público y en lo privado. Se retoma la obra, se retoma el financiamiento, se retoma la obra y se finaliza la obra. Así de simple. Vos me preguntabas por Juan Carlos Morán. Yo el domingo a la mañana, ante la elección, me llama para solidarizarse por la fake news que me habían hecho el día sábado.
Sí.
Y es más, Juan Carlos me dice, tenés que denunciar. Y yo lo que le dije es, ¿a quién voy a denunciar? Digo, no sé a quién denunciar, fue una fake news anónima. Al único que podría denunciar es al dueño de un medio que la replicó y la potenció. Digo, que tiene nombre y apellido. Le dije así, digo, yo tengo diálogo. Y es más, después nos encontramos en una escuela, me volvió a decir lo mismo, y ahí tenía mis compañeras que estaban conmigo. Con lo cual yo tengo relación, tengo vínculo, no tengo. Lo que tiene que terminarse en Bolívar, de alguna manera, esta cuestión de la campaña negativa. Y si hay algo que sea con fundamento, a través de los canales que hay que hacerlo. Muy simple.
La última. ¿Qué haces cuando bajás?
¿A
tierra? En algún momento dejás de correr.
¿Plantas?
Porque plantas, pará. Dice Lorena Palacio, dice que es permanente el trabajo de él. Hay una frase que siempre nos dice, trabajar con alegría y teléfono abierto. Bueno, todo tiene que ver con correr, con andar, con dinamismo, pero en algún momento Balibuca dirá, bueno, dejo ese aparatito, lo pongo boca abajo como estaba acá, pero incluso lo apago para que no vibre, y hago otra cosa que no tenga que ver con pensar en la obra o en la reunión de mañana o en las 7 reuniones del lunes.
A ver, el trabajo.
¿Qué Balibuca aparece ahí?
Chino, el trabajo es intenso. Todo el día, todos los días, yo duermo con el teléfono prendido y al lado mío. Y a mí me ha tocado, y en eso lo saben muy bien quienes están a cargo de las áreas bomberos voluntarios o defensa civil. A mí me interesa, si hay algo importante a la madrugada, enterarme. Y si puedo dar una mano, dar una mano. A mí me ha llamado un papá tarde por alguna situación de salud o lo que sea, o el hospital, lo que sea. Y en eso, digo, lo voy a hacer siempre. No, para eso no se para. La cuestión deportiva ya lo saben. A mí me encanta, lo hago y lo hago con intensidad. Y me levanto a veces a las 6 de la mañana o 5 de la mañana.
Correr y bicicleta.
Y me voy a Carlos Casar en bicicleta. Y me voy a Carlos Casar en bicicleta. O me voy a la barría en bicicleta. Eso lo hago periódicamente. También tengo mi familia, tengo 3 hijos. Digo, y también me encanta llevarlo a Rufino Fútbol. O llevarlo a Antonio. O hace poquito lo pude acompañar a Azul, hacer su actividad deportiva. Nos encanta la forestación, digo, esto es una pasión que tenemos de mi viejo, Nos encantan las plantas. Me encantan las plantas. Y aparte yo comparo las plantas con la urbanización. Son cosas que llevan tiempo. Ajá. Vos la planta un chingo, lo crees florecido y amarillo, pero tenés que esperar 30 años, chino. Tenés que tener paciencia. El que no tiene paciencia...
en la llegaremos.
Vida, y bueno, está bien, pero es así la historia. Claro, claro. O un liquidámbar para verlo como a uno le gusta ver, te lleva 15 años. Esa es la historia.
José eso Antonio Buca es muy amante del boxeo. No sé si te trasladó esa pasión a vos.
Sí, por supuesto. ¿Eh? Nos gusta el boxeo. Ya
¿Qué van a ver la de Tyson Fury, por ejemplo? Que no sé, me parece
que de grande hoy, ahora,
el sábado que viene.
De grande me he puesto en eso, el tema de lo de ese tipo de deporte, medio que me... Pero nos gusta. A mi viejo le encanta. Papá es fanático del deporte en general.
Sí.
O sea, mi viejo, así como es fanático de la lectura...
pero mira partidos, boxeo, como estamos diciendo.
Boxeo, tenis, fútbol, todos los deportes le gustan, todos los deportes. Somos todos amantes en el sentido del deporte.
Bueno, un par de mensajes finales. Excelente trabajo, Vali, a seguir trabajando por el progreso de nuestra ciudad. Abrazo, dice Analía Emilia Galás.
Un fuerte abrazo a la compañera Analía y a todo el Movimiento Mayo, a Suteba, que laburaron, que es otra de las agrupaciones que verdaderamente... se pusieron la camiseta y que la laburaron muy, pero muy, muy fuerte.
Bueno, ¿hay algún mensaje más? Dame un segundo que lo vamos a leer porque queremos cumplir con nuestros oyentes, a los que por supuesto les agradecemos estar ahí, no solamente hoy, que podemos decir que se trata de un programa
quizás... Y después la gastronomía.
Especial, ¿no? A ver, bueno, vamos con eso.
No, la gastronomía, mira, nosotros tenemos la quinta, un horno barro que hicimos, nosotros somos cuatro, ¿no? Teníamos, creo que tenía 12, José... yo 10, 8 Eugenio y Pablo 6. Imagínate Pablo haciendo un horno barro, éramos todos los.
Sí.
Y lo hicimos.
¿Cuánto estaba Pablo ahí? ¿Cuánto permanecía en la tarea?
No, un montón.
Quedaba mucho
ahí quieto. Le desarmamos un rollo al vecino, que creo que después lo tuvimos que reponer.
Sí.
Para la paja, hicimos el barro, hicimos el horno barro y todavía lo tenemos. Y ahí hacemos unas pizzas y hacemos unos caseras cuando come Agustina sin gluten. Hacemos chipá, somos para la cocina también.
Y ese vecino los bota todavía.
Sí, después lo logramos Mendiguro, pobre.
Todavía que... Bueno, no ve, este chico tiene estrella, dijo una vieja. Sandra Roldán, muy buena reflexión, Bari, muy buena lectura del resultado de las elecciones y el compromiso con la continuidad del trabajo, dice. Y finalmente, Claudia Ron, Vali querido, excelente trabajo siempre, a seguir progresando en Bolívar, que por supuesto así será. Un fuerte abrazo. Bueno, son muchas los mensajes gracias. Que tenemos, gracias. A los que yo por supuesto también les agradezco. Y Vali, gracias.
No, gracias a vos, chino.
Va a venir otra invitación en cualquier momento.
Cuando quiera.
Hasta la próxima, gracias Vali.
Muchas gracias.
Vali Buca, nuevo concejal. Música ahora...